pasar nuestro tiempo de dedicación. Amado Señor que estás en los cielos, Padre nuestro, invocamos tu nombre y el de tu Hijo, nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Por sus méritos nos presentamos, Señor. Y en el favor de tu Espíritu Santo te rogamos que nos guíes, que nos acompañes, que nos concedas ver a tu Hijo en las Escrituras, como tú nos lo revelas. Que nos concedas deleitarnos en tu salvación y nos concedas estar en lugares seguros, más cerca de ti, más cerca de tu corazón, más cerca de la santidad que tú requieres. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a Romanos. Como saben, estamos en los primeros sermones de nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. Versículos 3 y 4. Dice así: acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios bendiga su palabra, hermanos, entre nosotros. El Evangelio de Dios, Cristo es el todo. Ese es el título hoy. El Evangelio de Dios, Cristo es el todo. Martín Lutero decía lo siguiente: el Evangelio no podrá predicarse ni oírse lo suficiente, porque no puede comprenderse lo suficiente. Nuestra mayor tarea consiste en mantenerles fieles a este artículo y legarles este tesoro cuando nos toque morir. Podríamos hacer una pregunta que dejaría en claro esto: ¿conozco ya yo todo lo que puedo conocer del Evangelio? Y en nuestros propios corazones sabemos que no. Bueno, pero podría levantarse tal vez el orgullo y decir otra vez, hablando del Evangelio, es que no vamos a poder, en esta vida al menos, y creo también que por la eternidad vamos a seguir contemplando y gozándonos de la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Precioso Evangelio que tenemos. Hoy cantábamos: avívanos, Señor, aviva nuestros corazones para ver a Jesús. Y ese va a ser también el esfuerzo, que podamos nosotros ver a Cristo y gozarnos realmente en Él, como dice la pregunta del Catecismo. Esto dice John Owen. Quiero traer algunas citas que nos muestran ese corazón que deseamos nosotros también. Él decía: bendito Jesús, no podemos añadir nada a tu persona. Tampoco podemos añadir nada a tu gloria, pero sentimos profundo gozo en el corazón porque tú eres como eres y estás exaltado gloriosamente a la diestra de Dios. Cada día deseamos más fervientemente esa gloria de acuerdo a tu oración y a tu promesa. Bendito Jesús, decía él, no podemos añadir nada a tu persona, y hoy nos toca hablar y entender un poco más de la persona de Cristo. El propósito y contexto de la carta al apóstol Pablo a los Romanos es presentar el Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, así dice Romanos 1:16. Y es ese propósito el que vamos a ir viendo desplegado en cada uno de estos sermones que avanzamos versículo a versículo. Él decía al principio: Pablo, siervo de Jesucristo, unido a Jesucristo, como debemos mostrarnos también nosotros, llamado a ser apóstol, mostrando que el Señor le había dado una tarea para el Evangelio de Dios. Y es esa frase la que tenemos que subrayar, porque es el versículo 2 es como un paréntesis entre el versículo 1 y el versículo 3. Para el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo, podríamos leer bien, porque dice el versículo 2 que Él había prometido antes a sus profetas en la Sagrada Escritura, hace una especificación, hace una aclaración, un evangelio que no es nuevo, un evangelio que no es una novedad, está en las Escrituras. Y hemos desarrollado eso en el sermón anterior, viendo ligado al evangelio con el pacto de Dios, con la promesa de Dios. Pero este evangelio de Dios, como lo refiere el apóstol Pablo, es acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios. Y ahí tenemos unas cuantas puntualizaciones que podemos hacer en una lectura rápida del texto. Acerca de su Hijo. Él es el Hijo de Dios. Y nosotros entendemos que cuando la Escritura se refiere a Él, así aquí tenemos ya de entrada el misterio de la Trinidad. Es el Hijo de Dios, no siendo menor al ser Hijo, sino Él es igual a Dios. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, dicen los Salmos, refiriéndose a Cristo. Y en la teología se habla de este misterio como eternamente engendrado. No tiene un principio ni un fin su existencia. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y estuve revisando lo que sufrieron muchos de nuestros hermanos en el pasado al decir que Jesucristo era su Señor. Eso sí es colocarse en subordinación. Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos, nosotros sus esclavos. Acerca de su Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, a quien servimos, somos sus siervos. Un montón de mentiras se dijeron de los hermanos en el pasado. Algunas de ellas podemos verlas en un libro que tengo aquí, que tenía cita preparada, pero creo que al final no la voy a leer. Es el libro de Apología de Tertuliano. Y un montón de mentiras, como por ejemplo que los cristianos participaban en canibalismo, refiriéndose a ellos como la deshonra a César. Y él defiende cosas que no tenían oportunidad incluso de defenderse en ocasiones, porque eran muertos sin siquiera ser escuchados. Y libros como este son escritos para mostrar los fundamentos de los cristianos para la defensa de su fe y lo injusta que era la persecución a ellos. Ellos decían, el César no es Dios. Él claramente muestra que no es Dios, es un ser humano. Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Señor. A lo sumo, dice por ejemplo Tertuliano, le podemos tratar de Señor, pero de un grado inferior, como el Señor de una casa, pero hasta ahí, no como Señor y Dios. Ese es un título solamente dado a Jesucristo. Él es nuestro Señor. Luego continúa el versículo 3 y dice que era del linaje de David, según la carne. Y ahí podemos ver una conexión con el versículo 2 que nos decía que fue prometido antes por los profetas. Hay una conexión nuevamente con aquella promesa. Y en particular se concentra en la promesa dada a David. La promesa del reino dada a David. Y nosotros sabemos que es una promesa continuada que empieza desde la promesa dada a Abraham. Que pudimos conocer en el desarrollo del estudio de la teología del pacto. Del linaje de David según la carne. Y subrayándonos entonces, si bien la deidad de Cristo al principio al decirnos que es Hijo de Dios, subrayándonos su humanidad, que Él se hizo hombre, subrayándonos en el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios, que es 100% Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, a grosso modo tenemos en estos dos versículos el tema de que Jesucristo es 100% Dios, el tema de que Jesucristo es 100% hombre y el tema de que Él hizo una obra perfecta de salvación y que de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de su persona. Si hiciéramos la pregunta de qué se trata el Evangelio de Dios, en parte podría ser respondida con otra pregunta. Más bien deberíamos decir de quién se trata. Se trata de una persona, se trata de Jesús. ¿Y de qué Jesús? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de David. El Hijo de Dios que es Señor nuestro, nuestro Dios. Y el Hijo de David, nuestro sustituto. Un hombre como nosotros. Un hombre pecó y murió. Y un hombre tenía que morir. Así el Señor se hizo nuestro sustituto, un mejor Adán, uno que no falló. Entonces se trata de quién y se trata de su obra poderosa. Jesús derramó su sangre y podemos decir que su sangre clama así como mucho más que la sangre de Abel. De hecho, eso dice la Escritura. Y así describe este texto que clama su resurrección. Por el poder de la resurrección, del Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Su sangre clama, su resurrección clama, un grito de victoria, una trompeta del Espíritu Santo que podemos oír nosotros. Hay victoria en Cristo. Él venció el pecado. ¿Hay algún pecador aquí, afligido por sus pecados? Hay victoria sobre el pecado. Hay un aplastante triunfo sobre el pecado. La sangre del Hijo de Dios fue derramada en esta tierra. La que nosotros pisamos, sí, a kilómetros de aquí. Y esa sangre clama. Y clama en favor de todos aquellos que en verdad son sus hijos, todos aquellos que creen en Él. Esa es la manifestación de poder de Dios. Poder en el Hijo de Dios que finalmente se refleja, como vamos a avanzar ya en un domingo siguiente, poder en los hijos de Dios, por quien recibimos gracia y apostolado, continúa el apóstol. Entonces, esto tenemos de manera sumaria. El tema, el contexto, se presenta el Evangelio, el poder de Dios para salvación. La importancia de estos versículos, como bien lo pudimos ver en esta hora, es que es el resumen y contenido, el centro del Evangelio. Estos versículos nos hablan de la persona y de la obra de Cristo, que es el centro del Evangelio de Dios. La persona y la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, descendiente de David, resucitado de entre los muertos. Por consiguiente, el tema y nuestro objetivo en este sermón es mostrar quién es Jesucristo según el testimonio de las Escrituras y qué significa para nosotros creer en Él. Leía sobre una historia que iba de la siguiente manera. Un niño le pregunta a un hombre electricista de qué se trata la electricidad. El hombre le responde: yo de verdad no sé, pero te puedo mostrar cómo produce luz. Quise tomar esta ilustración para decir que de la misma manera podemos hablar de los misterios de Dios. Yo puedo decir que hay luz, que hay poder de Dios para nosotros. ¿Cómo el Señor hace? No lo sabemos del todo. ¿De qué se trata el misterio de la Trinidad en su profundidad? No lo sabemos. Sabemos cuando hablamos de la Trinidad que tenemos que decir que hay un solo Dios, que hay tres personas que constituyen esa única deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no son la misma persona. Y ese es el misterio de la Trinidad. Asimismo, al aproximarnos a este texto también tenemos un misterio, y es el misterio de la persona de Cristo. 100% Dios y 100% hombre. Desarrolla esto nuestro primer versículo. Jesucristo es el Hijo de Dios según la carne. El Hijo de Dios según la carne. Nos habla de su humanidad. Cristo era del linaje de David según la carne. Lo que significa que cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Aquí podemos ver que es 100% hombre. 100% hombre. Lo que significa que cumplió las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que el Mesías sería descendiente de David y que reinaría para siempre sobre su trono. No podía ser de otra manera. Esto fue establecido así. Dios quedaría como mentiroso, cosa que no es, si Jesucristo viniera de otro linaje. Porque la Escritura es clara. Podemos ver, por ejemplo, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En este texto Saúl nos recuerda a aquel Adán, aquel que fracasó. Pero Jesucristo es el rey que no fracasa, el rey que otorga favores a su reino. Salmo 89, 3 y 4 dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Isaías 9, 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, lo dilatado de su imperio. Y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos. Y esas son algunas muestras nada más que podemos ver en las Escrituras de que el hijo de David debía ser aquel rey que libertaría a su pueblo de sus pecados. Además de esto, además de cumplirse la profecía con David, además Cristo compartió nuestra naturaleza humana con sus debilidades y tentaciones, pero sin pecado, para poder ser nuestro representante y nuestro sumo sacerdote que se compadece de nuestras fraquezas y que nos ofrece el perdón y la gracia de Dios. Eso tenemos en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 100% Dios y 100% hombre. Más bien puntualizamos aquí 100% hombre. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, aquí vemos ambas cosas, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro texto nos dice hacer el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Si alguien nos pregunta entonces de qué se trata el evangelio, bien podríamos decir que se trata de Cristo, se trata de Jesús, del Hijo de Dios, nuestro Señor, del linaje de David. Él fue hecho hombre. Según la carne, dice, nos puntualiza el texto. Podemos incluso pensar, yendo en contra de las herejías del docetismo, por ejemplo, que hablaba que Jesucristo no tenía carne, sino que era solamente un espíritu. Y muchas herejías fueron derribadas, destruidas, por aquel faro que levantó el Señor, que sigue siendo y que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor en todo tiempo cumple ese papel, ese rol de denunciar la mentira. Así se levantaron los hermanos en los primeros siglos diciendo que era herejía el nestorianismo. Fue una herejía que negaba la unión, la unidad de la persona de Cristo y afirmaba que había dos personas distintas, una divina y otra humana en Jesús. Dos personas, herejía. No conocieron a Jesús. Inventaron un Jesús que no está en las Escrituras. El Jesús que está en las Escrituras, como vimos recién, es 100% Dios y 100% hombre. Y como el ejemplo que le daba del electricista, yo sé cómo funciona para que nos dé luz. No entiendo del todo el misterio de la electricidad. El nestorianismo es una herejía. Divide a Jesucristo en dos. Otra herejía, esta herejía fue denunciada en el concilio de Éfeso en el año 431 y por el concilio de Calcedonia en el 451. 431 y 451 respectivamente. Otra herejía fue el eutiquianismo. Fue una herejía que negaba la distinción de las naturalezas de Cristo y afirmaba que había una sola naturaleza híbrida, producto de la fusión de la divina y la humana. El eutiquianismo fue condenado por el concilio de Calcedonia en el 455. Y gloria a Dios por el trabajo de nuestros hermanos al denunciar estas herejías. Gente que se levantaba diciendo que servía al Señor, diciendo herejías en contra del Señor, convirtiendo al Señor en algo semejante a un Hércules de los paganos, una mezcla entre lo divino y lo humano. No, ese es un error. El error, entonces, del eutiquianismo, el error del monotelismo, fue una herejía que negaba la integridad de la naturaleza de Cristo y afirmaba que había una sola voluntad en Jesús, la divina. El monotelismo fue condenado por el concilio de Constantinopla. No podemos negar ninguna de las cualidades humanas de Cristo. Tenemos que reconocer que si es humano, tenía un espíritu humano, tenía un cuerpo humano y todas las cualidades que tiene un ser humano. Un misterio para nosotros. Dos misterios entonces tenemos desglosados en estos versículos, porque está la Trinidad claramente. Se habla del Hijo de Dios, se habla de que Él fue declarado con poder por el Espíritu de Santidad. Implícitamente, al hablar del Hijo de Dios, tenemos al Padre. Por eso tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en estos dos versículos. Pero así también tenemos el misterio de la doctrina que se conoce como la unión hipostática. Esta es la posición correcta. Lo que dije varias veces como 100% Dios y 100% hombre es de lo que se trata esta doctrina, con un nombre un poco difícil, de unión hipostática. Es la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Cristo, sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Repito, entonces es la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la única persona de Cristo, sin mezcla, sin cambio, sin división y sin separación. Jesucristo es verdaderamente Dios, igual al Padre en esencia, poder y gloria, coeterno y consustancial con Él, el Creador, el sustentador de todas las cosas, el objeto de nuestra adoración y obediencia. Y nosotros lo adoramos. Un Cristo que es, en el Antiguo Testamento incluso se dice de esta manera en la teología, preencarnado. Podemos ver a Cristo apareciéndose a los padres de Sansón. Podemos ver a Jesús apareciéndose a Daniel. Podemos ver a Jesús apareciéndose a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos no fueron quemados y había un cuarto hombre. Y así una y otra vez podemos ver al ángel de Jehová, como describe la Escritura, a esas apariciones de Jesucristo antes de su encarnación, del Hijo de Dios. Jesucristo, entonces, verdaderamente hombre, nacido de una mujer. Tenemos varios textos bíblicos que nos pueden recordar de su deidad. Por ejemplo, Juan 1, que en el principio era el verbo era con Dios. Colosenses 1, 15 al 20, por ejemplo, que es una cita que quisiera que vayamos un rato. Colosenses 1, 15 al 20, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no es menor al Padre. Muchos incluso se confunden y quiero quitar también de en medio de nosotros ese error. Jehová es Dios. Y Jehová se nos revela a nosotros en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, una de las personas de Jehová es el Hijo, es Jesucristo. Y es lo que nos muestra aquí. Él es el Dios poderoso, el creador de todas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por tanto, no exageramos cuando decimos, como decíamos en nuestro título, Jesucristo es el todo. Es nuestro todo. Jesucristo es. Y esa frase la tomo de un hermano del pasado llamado John Bailey, que en un contexto distinto al nuestro, ellos vivían tiempos de muchísimo frío. Para mantenerse despiertos en los sermones, hacían ese ejercicio también de escribir, pero ni siquiera podían escribir porque se congelaban sus manos. Y dice hoy una frase de él: hoy oí una preciosa frase que me animó y me edificó. Esta breve frase decía: Cristo es el todo. Quisiera Dios que nunca la olvide y que quede escrita en mi propio corazón. Deseo que mi alma se alimente de ella para siempre. A pesar del frío reinante, sentí que mi ser se llenaba de un agradable calor. Yo necesitaba a Cristo, necesitaba que Él fuera todo para mí. Tengo el pensamiento que esta puede ser una evidencia de que era un creyente, está hablando. Cristo es para mí más precioso que nunca. Cristo es para mí más precioso que nunca. Y otro hermano diciendo algo parecido, resumía la fe de esta manera: Cristo por mí y Cristo en mí. Murió por mí y vive en mí. Es lo que hablaba, en otras palabras, justificación y santificación. Él me ha salvado, Cristo me salvó. Es para mí y en mí. Murió por mí. Y a esa conclusión finalmente deberíamos llegar al ver este texto. El texto de Romanos, que es el que nos atañe hoy, que podemos volver allí. Volviendo a nuestro versículo de Romanos capítulo 1, entonces, acerca de su Hijo. El Evangelio trata acerca del Hijo de Dios, el Hijo de Dios que fue encarnado, no dejó de ser Dios, sino que adoptó la naturaleza humana, adoptó un cuerpo, fue hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne. Incluso ahí podemos ver el valor que tienen las genealogías en los evangelios, tanto de parte de María como de parte de José se puede ver que provenían del linaje de David. Del linaje de David. Entonces hemos visto también en esa sola frase entonces que se despliega el misterio de la unión hipostática, que no debemos caer en ninguna de las herejías que nombramos, el nestorianismo, el monofisismo y otras. Jesucristo es verdaderamente Dios, igual al Padre en esencia, poder y gloria, coeterno y cosustancial con Él, es creador y sustentador de todas las cosas, el objeto de nuestra oración y obediencia. Jesucristo es también verdaderamente hombre, nacido de una mujer, de la descendencia de David según la carne, sujeto a las debilidades y tentaciones propias de la naturaleza humana, pero sin pecado. Esa es la distinción entre Él y nosotros. Las mismas debilidades incluso, pero sin pecado. El cumplimiento de las profecías mesiánicas. El representante y el redentor de su pueblo. Ese es Jesús. Y al decir frases como estas, podríamos incluso preguntarnos, como lo hace aquel hermano cuando habla de Jesucristo como su Rey: ¿de verdad lo conocemos? ¿De verdad lo conoces? ¿Es este tu Jesús? Como habla el apóstol: mi Jesús. Nuestros propios himnos también nos apuntan a servir a este Jesús, al ver su rostro. Yendo al segundo versículo ya, Jesucristo es el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder. Vemos aquí su divinidad. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Y algunos hermanos hacen la distinción entre, que es sutil, ambas cosas están allí, con poder, refiriéndose a una declaración poderosa, poderosamente declarado, y otros prefieren decir que la frase refiere a que Él tiene poder. Me inclino a lo segundo, pero si lo segundo está también lo primero. Si Él tiene poder, todo lo que hace está impregnado de poder. El poder de Dios, el atributo del poder de Dios es reflejado en Él, es revelado en Él. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Y el poder particular que describe el texto es el poder de la resurrección de entre los muertos. Pero no podemos olvidar que hubo poder en todo su ministerio. Podemos ver el poder de la encarnación, como el Espíritu Santo hizo que una virgen concibiera y diera a luz un hijo. Como el Espíritu Santo está presente en toda nuestra salvación y está presente en la obra de Cristo también. El Espíritu de poder, podemos decir, el Espíritu de santidad, refiere aquí, que es importante. El Espíritu de Dios que obró milagros en el ministerio de Cristo. Entonces su divinidad, Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, lo que significa que es el Hijo eterno y unigénito de Dios, que tiene la misma esencia y gloria que el Padre, y que es el creador y el sustentador de todas las cosas. Lejos tenemos que estar nosotros de la herejía del, se conoce como el subordinacionismo también. Ni el Padre es más que el Hijo, ni el Hijo es más que el Espíritu. Las personas de la Trinidad constituyen las personas de nuestro único y gran Dios. Un solo Dios en tres personas, nuestro Dios trino. Lo que sí podemos ver es que hay roles. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía el Hijo y el Padre envían al Espíritu Santo. Y tenemos roles del operar de las personas de la Trinidad. Entonces Cristo es igual en dignidad, la misma esencia, la misma gloria. Es el creador y sustentador. Cristo manifestó su poder divino en sus milagros, en su autoridad sobre la naturaleza. ¿Quién no recuerda cómo caminó sobre las aguas, cómo hizo que parara una tempestad, cómo hizo que los muertos resuciten? Y Él mismo resucitó de la muerte, diciendo antes de morir que Él mismo tenía poder para dar su vida y volverla a tomar. Leía por ahí que el único que tenía libertad entre los muertos es Jesucristo. Él podía volver a tomar su vida. No hay otro que tenga ese poder. Cristo manifestó su poder divino entonces así, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y la muerte, y su señorío sobre la iglesia, incluso podemos decir en la historia, A pesar del mundo impío, vivimos contando años pasados desde su venida. El mundo no lo pudo borrar de la historia. Su obra fue clara y su mensaje es claro para todo el mundo. Cristo, si hablamos de su obra, realizó la obra de nuestra salvación por medio de su muerte y resurrección. Si vamos a otra de las cartas del apóstol Pablo, dice, este es el Evangelio, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado. Vamos allá a Corintios. Corintios, 1 Corintios capítulo 15. Porque de manera enfática, el apóstol Pablo dice lo mismo que tenemos en nuestro texto en Romanos. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál? Podríamos preguntar al apóstol. ¿Cuál Evangelio? El cual también recibiste, en el cual también perseveráis. ¿Cuál? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creíste en vano. ¿Cómo insiste en que debemos tomar en serio sus palabras? Y ahí viene recién el cual, el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí tenemos en letras grandes la doctrina de la sustitución. Él ocupó nuestro lugar, Él murió en nuestro lugar. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Asimismo, como tenemos aquí, conforme a las Santas Escrituras, no es un mensaje nuevo, es un mensaje ya largamente anunciado. El Hijo de Dios ocupó el lugar del pecador. El Hijo de Dios murió y resucitó según el Espíritu de Santidad. El único santo entre los hombres murió, no pecó, y así venció la muerte y conquistó la vida para todos nosotros. La paga del pecado es la muerte, y la paga del que nos peca es la vida. Jesucristo conquistó la paga de vida para todos nosotros. La paga del pecado la llevó por nosotros, y la paga que Él conquistó con su vida de obediencia la colocó en nuestra cuenta. Él así nos otorga vida. Nuestro evangelio no descansa en nuestros méritos, en nuestro desempeño, y eso debemos dejarlo muy claro. Hacer eso va a dejar nuestras almas en un estado miserable, porque vamos a poner nuestra confianza en nosotros en lugar de poner nuestra confianza en Dios. La obra de Dios es suficiente. Cristo fue ungido y guiado por el Espíritu Santo en todo su ministerio, y nos envió el mismo Espíritu para que nos regenere, nos capacite, nos consuele y nos garantice nuestra herencia. El mismo Espíritu de Santidad es el que opera la obra en nuestros corazones. Por eso decimos que si en verdad creemos en Él, debe haber arrepentimiento. Si en verdad creemos en Él, debe haber santidad. Es el Espíritu de Santidad que hace estas cosas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El concepto de resurrección, entonces, si tocamos de vuelta, es el acto por el cual Dios levantó a Cristo de entre los muertos, dándole un cuerpo glorificado e inmortal, y lo exaltó a su diestra como el Señor y juez de vivos y muertos. Jesucristo resucitó, fue declarado Hijo de Dios, declarado triunfantemente y con poder, aquel que tiene el Señorío, aquel que es digno de que nuestras rodillas se doblen delante de Él, aquel Santo de Israel, ese es Jesucristo. Fue declarado entonces triunfante, como decíamos también al principio, con voz de trompeta o con voz de trueno, como dice Apocalipsis, como el clamor de su sangre, fue declarado con poder, con su resurrección. La resurrección de Cristo entonces es la prueba definitiva, podemos decir también, de varias cosas. De su filiación divina, de que Él es Hijo de Dios, como dice aquí. Y no simplemente, y eso ya lo explicamos al decir que no es una filiación como la nuestra, una filiación de adopción. Él tiene la misma esencia divina, Él es Dios, igual a Dios, dicen pasajes de las Escrituras. Su filiación divina, su victoria sobre el pecado y la muerte es vista también aquí. Su aceptación de su sacrificio expiatorio, Dios aceptó su sacrificio y nuestro pecado fue quitado de en medio. Fuimos limpiados por el sacrificio propiciatorio del Cordero de Dios. También la resurrección de Cristo nos muestra el cumplimiento de las Escrituras. La resurrección de Cristo nos muestra el poder para dar vida eterna a los que creen en Él. Porque es eso finalmente lo que se nos dice en la palabra de Dios. Así como Cristo resucitó, vas a resucitar vos también si crees en Él. Y esa es nuestra esperanza. Que los mismos beneficios de Cristo son comunicados a los creyentes. Los mismos beneficios. Su poder para dar vida eterna a los que creen. ¿Creemos que tenemos vida eterna en Cristo? Tengo unas reflexiones al respecto y hay una cita del escritor John Stott que dice: podemos intentar lavarnos las manos, dice él, como Pilato. Sin embargo, nuestro intento será fútil, tan fútil como el suyo. Esto se debe a que hay sangre en nuestras manos. Hermanos, muchas veces pecamos contra una salvación tan grande como dicen las Escrituras. Nosotros no debemos olvidar el Evangelio. Como vamos a participar también en la cena del Señor, en 1 Corintios nos dice: hágase esto en memoria de mí. Y me pareció sumamente interesante lo que decía Spurgeon al respecto. Dice: pareciera entonces que los cristianos pueden olvidarse de Cristo. No habría necesidad para esta amorosa exhortación si no se supiera con temor que nuestras memorias pueden probar ser traicioneras. Al principio decía que no podemos profundizar del todo en el Evangelio. Y alguno tal vez podría decir: bueno, ya conozco el Evangelio. No lo conocemos lo suficiente, por eso nos olvidamos del Señor en nuestro día a día. Su rostro debe estar con nosotros. Él debe estar como caminando entre nosotros ahora mismo y también cada día. Y sigue Spurgeon diciendo, con relación a esta exhortación: si no se supiera con temor que nuestras memorias pueden probarse traicioneras, y tampoco es una simple suposición, está muy bien confirmado por nuestra experiencia. No como una posibilidad, sino como un hecho lamentable. Parece casi imposible que aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero agonizante y han sido amados con amor eterno por medio del Hijo de Dios, se olvidaran del misericordioso Salvador. Pero si es asombroso de oír: ¡ay! Es demasiado aparente para la vista como para permitirnos negar el crimen. Olvidarse de aquel que nunca se olvida de nosotros. Olvidarse de aquel que derramó su sangre por nuestros pecados. Olvidarse de aquel que nos amó hasta la muerte. ¿Puede ser esto posible? Sí, no es solo posible, sino que la conciencia reconoce además que lamentablemente es un defecto de todos nosotros que aquel al que deberíamos hacer un habitante permanente de nuestra memoria no es sino un visitante. La cruz en la que uno pensaría que la memoria perduraría, en la que el olvido no sería sino un intruso desconocido, es profanada por los pies del olvido. ¿No te dice tu conciencia que esto es verdad? ¿No encuentras que te olvidas de Jesús? Algunas criaturas te roban el corazón y haces caso omiso de aquel al que le deberías dar todo tu afecto. ¿Eso ocurre con nosotros? Hay criaturas, y de manera genérica, pensemos en todo lo que implica lo creado,
que nos roban nuestro corazón. Algunos asuntos terrenales absorben tu atención cuando deberías fijar tu mirada en la cruz. Es la incesante confusión del mundo, la constante atracción de las cosas terrenales, la que alejan al alma de Cristo. En tanto que la memoria guarda muy bien una hierba venenosa, ocasiona que se marchite la rosa de Sarón. Comprometámonos a atar un no me olvides a nuestros corazones por Jesús, nuestro amado, y sin importar lo que pueda deslizarse, aferrémonos fuertemente a Él. Y estas son las aplicaciones que tenemos nosotros en textos como este. Porque podemos ver a Cristo en el texto, al Hijo de Dios, la sustitución, la unión hipostática, la Trinidad, la bendita Trinidad. Creemos en el Hijo de Dios, o como dicen nuestros himnos. En ese punto podríamos decir, yo creeré en su natividad, que la historia es una realidad, pero ¿qué es eso para mí? Si eso para mí es olvido, como dice Spurgeon, estamos en peligro. Y nuestras conciencias, como también exhorta correctamente en su escrito Spurgeon, nos acusan y nos dicen que eso es cierto muchas veces. La cruz de Cristo es profanada con el olvido, decía él. ¿Qué valor tiene para nosotros la resurrección de nuestro Salvador, la victoria de la muerte, la resurrección de Cristo, la obra del Espíritu Santo, el mismo que engendró en el... Vienen todos los milagros detrás de Cristo y el poder del Espíritu Santo, engendrado en el vientre de María, ungido en su bautismo, señalado por el Padre. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Lo miramos realmente a Él todos los días, cada hora? ¿Nuestras mentes descansan en Él? Mucho del agobio mental que tenemos es por no descansar en el Señor. Y no hablo de simples momentos de devoción. Hablo que en esos momentos en verdad tengamos descanso en el Señor, en verdad tengamos comunión con Cristo, que en verdad podamos encontrarnos con Él y confiar en Él en toda esta vida. Recordarnos en esos tiempos de oración que todo lo que hacemos está bien. Me refiero a las cosas lícitas que hacemos, trabajo, tiempo familiar. Pero todo eso debe ser canalizado por nuestra vida espiritual. De lo contrario, nos convertimos en idólatras. Y eso trae amargura al corazón. El Espíritu Santo guió el ministerio de Cristo. El Espíritu Santo lo sostuvo en su pasión. Al igual que ángeles estuvieron allí sosteniendo al Señor en su debilidad. Lo resucitó de entre los muertos. Lo glorificó en su ascensión. Lo reveló a los creyentes. Y si nosotros somos de esos creyentes, somos de aquellos que han sido regenerados, que han sido santificados, que son capacitados, que son consolados, que son sellados, que fueron garantizados hasta el día de su venida. Y tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento que nos hablan de esto. En conclusión, hermanos, para ir cerrando, nuestro texto que nos recuerda que el Evangelio se trata del Hijo de Dios, un Hijo prometido por el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, el Evangelio del Reino de Dios, el Rey que se ha acercado, el Rey prometido, nuestro Señor, por quien deberíamos estar dispuestos a morir como lo estuvieron dispuestos los hermanos en el pasado. Cosa que deberíamos poner en duda porque hay mucho romanticismo en la declaración del evangelismo de hoy. Nuestra fe debe ser probada, así como lo dijo Juan Hus, lo que he confesado con mis labios, ahora lo voy a sellar con mi sangre. Dios nos conceda realmente esa sinceridad, no sea que estemos ante flagrante hipocresía en el corazón. Declarado Hijo de Dios con poder, resucitado al tercer día. El resumen: Jesucristo es el Hijo de Dios, verdadero hombre, murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación y vive para interceder por nosotros y para volver por nosotros. Creemos en un Cristo que regresa. La invitación a otros siempre es invitarlos a creer en este Cristo, a arrepentirse de sus pecados y creer que es suficiente su obra para perdonarlos, a confesarlo públicamente como el Hijo de Dios, a vivir en obediencia a su voluntad, pero sigue siendo el llamado para nosotros. Seguís creyendo, seguís arrepintiéndote. Hay una progresión de pecado en tu vida. A vivir en obediencia, a esperar su regreso con gozo, a proclamar su evangelio con valentía, a adorarlo con gratitud, a imitarlo con humildad, a amarlo con todo el corazón, a servirlo con fidelidad, a sufrir por él con paciencia, a glorificarlo con toda nuestra vida. Richard Baxter decía lo siguiente: Cristo no me guía por habitaciones oscuras por las que Él no haya pasado ya antes. Y en este Cristo creemos. Jonathan Edwards decía: despegarse de verdad del mundo no consiste en verse apartado a golpes por las aflicciones que hay en él, sino en ser arrastrado por la visión de algo mejor. Nuestras mentes son cautivadas por este Cristo que vemos en las Escrituras o son cautivadas por las cosas que vemos en este mundo. Thomas Jacombe dice: el que tiene sabiduría para dirigir el barco del mundo, también la tiene para dirigir tu vida. No cometerá errores, guiándonos a una confianza en este Jesús. Jonathan Edwards dice: tu mayor preocupación no es tu salud o tu bienestar temporal, sino el bien de tu alma. Y un autor desconocido, y con esto voy terminando: el sentimiento del pecado por sí mismo no es suficiente. Cristo es el único descanso para nuestras almas. En cualquier cosa y por cualquier objetivo, detenernos antes de llegar a Él es perderle. Es perderle, hermanos. Hay muchas virtudes más que podemos subrayar de Cristo. Hay montañas de gozo en las glorias del sustituto Hijo de Dios. Él es nuestra salvación. Y podemos ver más y más beneficios en Él. Hay gracia y más gracia en todo lo que Él hace. Pero si apartamos nuestra vista de las Escrituras, si apartamos nuestra vista de la oración, estamos desprovistos de todo eso y lo estamos perdiendo en lugar de ganarlo. Nuestro himno decía que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Termino con esta pregunta: ¿qué es ser lavado con la sangre del Espíritu de Cristo? Esto es del Catecismo de Heidelberg, pregunta número 70. La respuesta es recibir de la gracia de Dios la remisión de los pecados por la sangre de Cristo, que derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz, y también ser renovados y santificados por el Espíritu Santo para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos al pecado y vivamos santa e irreprensiblemente. Que Dios nos bendiga, hermanos. Oremos dando gracias a Dios por su Hijo amado, pidiendo su gracia para creer en Él y seguirle, rogando su bendición para su iglesia y la gloria para su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque nos has permitido acercarnos a la persona de tu Hijo y así acercarnos a ti. Gracias por el don de tu Espíritu Santo que nos concede entender tu palabra. Gracias por nuestro bendito sustituto. Gracias por el gran poder de tu salvación que salva a pecadores terribles como nosotros. Gracias, Señor.